Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a El mundo que se avecina. La defensa de la vida es el tema que estamos abordando en este bloque y lo estamos haciendo pues con don Ángel Guerra. Bienvenido, Ángel.
Pues bien hallado, bien hallado.
Él, como hemos dicho en otros programas, es doctor en biología.
Por la Universidad de Barcelona.
Y por la Universidad de Barcelona, exacto. Y presidente de la Asociación de Bioética de Galicia, con el que hemos estado de alguna manera ya abordando pues qué es la vida en general, ¿no? Qué es la vida humana, cómo defenderla, qué es ser persona, ¿no? Persona humana, cuál es el comienzo de la vida, cómo tratarlo desde un punto de vista bioético y también el final. Y decíamos en otros capítulos que, bueno, entre el comienzo y el final hay el transcurso de esa vida, ¿no? Y a mí me gustaría, Ángel, que igual que hemos definido, que has definido en el segundo programa, que es persona, pues me gustaría que te definieses un poco sobre si crees que hay unos elementos constitutivos, ¿no? De alguna manera perennes, de lo que denominamos naturaleza humana, ¿no? Condición humana.
Esto de las definiciones, claro que hay una serie de constitutivos invariables en la naturaleza humana, ¿no? Y uno de ellos, que yo creo que es por donde vas, ¿no?, es que la naturaleza humana se manifiesta siempre en un atributo que es sexual. La corporalidad de la naturaleza humana es sexuada. Hay sexo masculino y sexo femenino, aunque estas dos palabras parecen malditas en el diccionario de la bioética actual, porque hay que utilizar otras, ¿no? Esto es lo de la manipulación del lenguaje. Era una evidencia tan grande que nadie la puso en duda nunca, ¿no? Aunque es evidente que había anomalías genéticas y había anomalías también psicológicas, admitidas por todo el mundo, la homosexualidad en los dos sentidos, de mujer y hombre, y no estoy hablando ya de cuestiones cromosómicas que hubieran en manifestaciones de los genitales, ¿no?, sino en actitudes cerebrales, ¿no? Porque una cosa es, y es evidente que esto se ve cada vez más, el sexo somático y el sexo cerebral. Podríamos luego...
A ver, explica esto un poco.
Podríamos hablar luego de eso.
Bueno,
es muy interesante.
A ver.
Sí, bueno, vamos a ver. En todo el desarrollo de la personalidad, el embrión tiene todavía una época en que no está definido. Tiene hormonas masculinas y hormonas femeninas. Tiene gonadotropina y tiene la testosterona, ¿no? Y en un momento determinado llega más o menos testosterona y gonadotropina a unos centros especiales del cerebro en los cuales se está formando la concepción que esa criatura tiene de sí misma y es un proceso que hay que tener en cuenta porque a estas personas que su receptor de hormonas cerebral no le funciona bien, lo cual no se sabe si un proceso hereditario o no es proceso hereditario, pero son casos muy raros, pues tiene una determinada tendencia a la masculinidad o feminidad independientemente de cuáles sean sus órganos sexuales. Te puede escandalizar esto, pero son las últimas investigaciones genéticas de una persona que es miembro de AGAVI, de la asociación nuestra, catedrática de genética de la Universidad de La Coruña. Y uno dice, bueno, esto a lo mejor no me lo han enseñado a mí en la universidad, pues sí. Pero otra cosa que se están dando cuenta es que en esa manifestación cerebral tiene mucha influencia el ambiente en el que el embrión se está desarrollando. Y no solamente el ambiente en el que el embrión se está desarrollando, que sería la epigenética en el útero, cómo está la madre, si la madre tiene o no alteraciones, si su psíquica es buena, si es una persona que ha tenido un sobresalto del tipo que sea, si hay una buena convivencia en el hogar o no hay ninguna convivencia en el hogar, todo eso se transmite en, no es hereditario, pero es cómo el ambiente afecta a la manifestación de los genes. Y luego se transmite también en cómo la persona, cuando es niño, encuentra un ambiente desestructurado en el hogar o no. Eso está por demostrar, pero se ve una correlación muy alta entre hogares desestructurados y trastornos en la sexualidad. No sé si esto justifica o no, pero sí a mí me sirve para comprender a estas personas. Entre otras cosas, yo he tenido amigos homosexuales y amigas homosexuales. No estamos hablando de eso, Albert. Estamos hablando ahora, como lo comentaba con un médico también de Agavi, Ricardo García Mayor, que en una revista de un gran prestigio, como es el New England Journal of Medicine, se da por sentado que hay hasta 9 variantes de sexos. Agender, gender non-conforming, gender fluid, bisexual, anyway. Y si vas al estado de Nueva York, te pueden poner una multa si en los cuestionarios, le pueden poner al funcionario una multa. No pone bien tu género. Incluso lo puedes dejar en blanco, porque claro, todo es fluido.
Tú puedes has introducido un término muy utilizado en esta ideología, ¿no? Género. Antes, hasta ahora, como biólogo, has estado hablando de sexo.
Sí, esto es a lo que íbamos ahora. Sí. Efectivamente, la ideología de género dice que no existe el sexo o la diferencia sexual entre varón y mujer como una realidad natural propia del ser humano. Solo existen géneros. Es decir, estilos, roles, papeles sociales, opcionales, con una conducta social de los individuos, hombre, mujer. No hay diferencias sexuales por naturaleza, es un puro fenómeno cultural derivado de la educación, de la socialización, el papel que cada uno desempeña en la sociedad, cómo le educan, y todo es artificial en la perspectiva del sexo, el sexo masculino y femenino, eso es un invento. Por tanto, todo se concreta en un pacto social en el que uno se define como lo que quiere. No, yo no tengo género, yo soy fluido, mañana soy esto, mañana soy lo otro. Esto puede llevar a paradojas muy divertidas y a pensar que uno puede identificarse con una cebra, como tú me decías el otro día, y tiene el mismo derecho que si se identifica con un bisexual, ¿no? Es la sociedad, por tanto, la que corrompe, aliena, crea diferencias y se puede pensar que esa primera diferenciación entre sexos es la primera alienación que ha creado la sociedad en el plano personal producida por la cultura, ¿no? Pues esta es la ideología de género.
O sea, los biólogos los echan del debate, ¿no?
Absolutamente, el biólogo no entra aquí.
De ingeniería social.
Bueno, el biólogo, ¿no? Y el médico. El médico ginecólogo.
Claro, no sabemos si hemos de ir al ginecólogo o...
Ahora bien, yo creo que esto tiene una explicación bastante social y política. Vamos a ver, tú recordarás, porque bueno, no lo sé si le recordarás, pero cuando yo era más joven, el comunismo era una ideología de clases que estaba constituida en distintos países, en las cuales el obrero, el proletario, tenía un contraparte que era el empresario, el capitalista, y había una lucha de clases, y de lo que trataba el comunismo era de que esto se eliminase y crear en la tierra un bienestar social en el que no hubiera clases sociales. ¿Qué es lo que pasa con la caída del muro de Berlín y cuando se ve lo que ha pasado en la Unión Soviética y en los países con un marxismo real, porque esto es mentira, que es toda una ideología que no tiene sentido. Todavía sigue existiendo en algunos países, ¿eh? Pero entonces, ¿el comunismo ha muerto? No. Solo que se han llenado de una serie de cosas muy interesantes y algunos autores han hecho una correspondencia. Tú imagínate, vamos a ver, clase dominante, el proletario, clase dominante actual, la mujer, clase dominada, clase dominada, el proletario, clase dominada, la mujer, clase dominante, el capitalista, clase dominante, el hombre. Consecuencia, la explotación de la mujer. Consecuencia, la explotación y la opresión, en el caso primero del proletario, en el caso segundo de la mujer.
Estamos entrando en una guerra de sexos, ¿no?
Claro.
En lugar de clases.
Claro.
Muy bien. Entonces, insistiendo un poco en lo de la naturaleza humana, ¿no? ¿Cómo podemos defender que efectivamente, porque después viene no solo la ideología de género, sino el transhumanismo, la idea de transespecie, o sea, vamos a ampliar un poco el horizonte, ¿no? Y ver cómo todas estas ideologías disolventes de la naturaleza humana ponen en cuestión que efectivamente exista una naturaleza humana que viene desde la biología, etc., ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ¿no?, hacer entender a esta sociedad, a este mundo que se avecina, que efectivamente, aparte del tema este de sexo, ¿no?, que hay unos elementos por los cuales yo no pueda convertirme en un transespecie por mucho que me sienta cebra o pez, ¿no? ¿Cómo podemos después abordar desde una ética los límites de la hibridación del ser humano orgánico, biológico, con lo artificial, con lo no orgánico, ¿no? Este debate tan importante que pone sobre la mesa el transhumanismo, ¿no? O sea, ampliando un poco el horizonte de este capítulo, ¿no? Tú que además también has participado, ¿no?, en debates sobre el transhumanismo y hemos compartido conversaciones, ¿cómo podemos defender que hay una naturaleza humana, ¿no? ¿Por qué no es bueno el cibor? ¿Por qué ha de haber límites a esa hibridación?
Lo hemos comentado cuando tratamos el tema de la persona humana, ¿no?
Sí.
Si uno tiene en cuenta lo que antes decíamos en la filosofía, que el ser sigue al obrar, esas operaciones que realizas desde una perspectiva diferente, ya sea con un material que no es un material basado en el carbono, en el nitrógeno, en el oxígeno, sino que puede estar basado en el silicio, en el caso de un cyborg,
¿sí?,
por ejemplo. Tú, el cuerpo, lo estás tratando de otra manera y todo lo que vas a percibir a través de esa estructura de silicio no tiene nada que ver con lo que tú percibes a través de una... Estoy hablando biológicamente,
¿eh? O sea, la mente humana
desde una estructura
sería distinta
de carbono,
si no,
absolutamente.
Si no estuviese encarnada.
Absolutamente.
¿Y por qué?
Absolutamente distinta.
¿Y por qué?
Pues porque la entrada de toda la información en el cerebro,
¿sí?,
es a través de unos sentidos que tienen una constitución somática concreta. Si tú esa constitución somática la cambias, la entrada en esos sentidos es diferente, es una de una frecuencia, de una longitud de onda, de una diferente, porque materialmente es distinta.
Entonces, a ver, Ángel, hemos abordado un poquito el tema de que, bueno, esa diferenciación de sexo masculino femenino que se está poniendo en cuestión, y ahora resulta que se está poniendo en cuestión que la mente humana, en lugar de estar en un cerebro biológico, pueda estar en un soporte de silicio, incluso holográfico. Y tú me estás diciendo que entonces va a ser otro, ya no será un ser humano.
No, lo que aprendería a través de esos sentidos que se le han puesto,
¿sí?,
no es homologable a lo que aprende un ser humano.
Por eso, dicen los transhumanistas, será un posthumano.
Sí, será un posthumano, pero entonces que no nos digan que ese posthumano no nos va a proteger y a tener en cuenta y no se va a rebelar contra nosotros porque somos, en definitiva, muy débiles y estamos muy mal hechos.
Espera, Ángel.
Porque
Ángel.
Tema es que ellos lo van a hacer mucho mejor que lo ha hecho la evolución,
bueno,
durante tantísimos años.
De seréis como dioses,
es
¿no?
decir,
un poco, ¿no?
Soy yo el que maneja la evolución.
Y eso no es posible, desde tu punto de vista.
No.
Soberbio, es soberbio
eso,
esto.
Claro, es que cuando se profundiza en lo que es la evolución y en cómo ha actuado la naturaleza a base de pruebas y errores y pequeños cambios que han sido seleccionados después de mucho tiempo y después de muchas vicisitudes, no se comprende cómo en unos pocos intentos se va a llegar a una solución tan perfecta, tan real, tan bien acabada, tan fuera,
tan mejorada,
tan fuera de una mente que no es infinita, que es finita, a través de esas extrañas situaciones en las que nos podemos encontrar cuando queremos colocar la evolución en manos de seres finitos.
Pero es lo que nos ocurre. Estamos hablando de científicos, transhumanistas, pero científicos, de personas del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo puede estar cayendo parte de la ciencia y los tecno-optimistas, ¿no? En lo que comentábamos en otro capítulo del útero artificial, ¿no? De la gestación del ser humano a través de un útero artificial, y ahora, por lo que estamos comentando esta semana, en la transmigración de la mente y dejar la corporalidad. Hemos tratado en algún otro bloque, ¿no? La visión gnóstica, ¿no? Con Stefano Abate y tal. Esa visión de que el cuerpo no importa, no nos constituye, que esa persona, esa naturaleza humana, se puede desprender de la corporalidad, de la carne, ¿no? Y reencarnarnos, ¿no? Tal vez esa es una palabra que no utilicen, en otro soporte. ¿Cómo puede ser que el científico actual de Silicon Valley o de otras universidades anglosajonas, por poner un ejemplo, esté pensando esto y no, como tú dices, que la evolución pues ha tardado tanto tiempo en llevarnos hasta donde estamos con una inteligencia humana, ¿no?, del ser humano? ¿Qué pasa? ¿Es solo ideología? ¿Es marketing?
Es fundamentalmente una ideología basada en el criterio de todo lo que se puede hacer,
hágase.
Se hace.
Ya, pero
se haga.
Pero si es imposible.
No hay ningún criterio ético en el asunto. Hay criterios, pueden ser muy variados, pero uno de ellos fundamental es el deseo. Hoy en día, a mí me apetece, yo lo deseo.
Mi deseo es ley.
Yo tengo dinero para hacerlo,
sí.
Luego lo hago. Y este es un problema que viene de muy atrás. Ya, vamos, yo recuerdo Ortodoxia, el libro escrito por nuestro amigo inglés tan simpático. Lo dice, hay ahora mismo en un pragmatismo en el cual lo que a mí me da la gana es ley.
Ya bueno, y esto sirve para todas estas ideologías de la disolución de la naturaleza humana, ¿no?
Por claro,
tanto, tú dices, nos vamos a estrellar contra la realidad.
Sí.
¿Sí? Lo dices así, como biólogo y científico.
Sí, nos vamos,
¿no?,
a estrellar.
Pero, entre tanto, va a haber mucho sufrimiento y muchas leyes y muchos,
pues,
¿no?
Bueno, es cierto, y esto lo vamos a tener que sufrir, porque, vamos a ver, si tú lo que quieres y deseas es llegar a 250 años de vida, que no sé para qué lo quieren, harás todo lo posible, si tienes los medios adecuados, para llegar a 250 años de vida. Es decir, y si quieres, si me apuras, conseguir la inmortalidad, que no sé qué tipo de inmortalidad,
bueno,
es.
Una perdurabilidad.
Una perdurabilidad,
tiempo,
porque
una
esto no es inmortalidad.
Claro.
Superlongevidad, ¿no?
Sí.
Si tú lo que quieres es conseguir el tener el control sobre todas las democracias, que ya dejarán de ser democracias y serán autocracias, a través de una inteligencia artificial que tenga tantos big data que sean mejores que cualquier gobierno, pues vamos a sufrir mucho, porque vamos a dejar todo en manos de una máquina en la cual, ¿cuáles son los criterios éticos que se le han puesto? Los criterios éticos de una élite. Y este es un problema. Es decir, ¿en manos de quién está esta tecnología y todo esto? Pues esto es un criterio selectivo. Esto no está en manos de la mayoría. Esto está en manos de unos cuantos.
Entonces,
ahora, esto es el transhumanismo. Ahora, en el caso del género y en el caso de la... tiene un problema muy grave y es que está haciendo sufrir a mucha gente. Porque si tú encuentras un adolescente o un niño de 9 o un adolescente de 14 años que tiene disforia de género, es decir, no está conforme con el cuerpo que tiene, lo que se está aplicando en estos momentos, de manera bastante generalizada, es hormonas y después cirugía. Bueno, el cortar un proceso de pubertad, lo saben todos los endocrinólogos, es una barbaridad. El hacer una operación quirúrgica, ya sea en senos, ya sea en órganos genitales, es irreversible. Y ahí se está viendo cada vez más una transición de gente que han tenido estos tratamientos desde muy jóvenes y están arrepintiéndose. La clínica Tavistock en Inglaterra se ha cerrado después de que 1000 familias hayan puesto un proceso judicial porque todas las transiciones de géneros que se hicieron durante una serie de años estaban mal informadas, no se había hecho una información con un psicólogo, no se había tratado a esas personas adecuadamente y hay toda unos casos de transición y hay toda una serie de procesos judiciales en marcha y la clínica se ha cerrado por este motivo, ¿no? El ciudadano puede hacer mucho en este caso, sí, pero se ha hecho sufrir a mucha gente, es evidente. Y luego es muy curioso que las feministas, de verdad, no aceptan la ideología de género, están en contra de la ideología de género, porque no defiende a la mujer. El concepto de mujer se ha difuminado tanto que ya no se defiende a nadie.
Es que me parece que sí, estamos en esta fase que tú comentas más de hormonación y operación, pero yo creo que ahora ya hay una evolución hacia algo que va a ser más complicado, ¿no? Que es que no hace falta ni eso, ¿no? Es decir, que yo me puedo sentir como quiera, pero sin operación, con unos genitales distintos. O sea, que está evolucionando.
Ah, indudablemente.
Y entonces también está evolucionando, pues que yo me siento cibor o no. Y el tema de la percepción, como me autopercibo, sin necesidad, seguramente ya.
Puedes ir al registro civil.
Exacto, ¿no? Es decir, que esto va a evolucionar y por lo tanto, tenemos ya poco tiempo, se nos ha ido volando. Y no quería dejar pasar nuestra visión como desde el humanismo cristiano, ¿no? Es decir, ya hemos dicho que hay todas estas ideologías, ¿no?, que ponen en cuestión la naturaleza humana. Se habla de un nuevo humanismo, ¿no? Se habla en todas partes, ¿no? Nuevo humanismo digital, desde el punto de vista de los tecnoentusiastas o transhumanistas, pero también en la Iglesia, en el Vaticano, el Papa Francisco. Sí. Habla del nuevo humanismo, visiones más seculares, ¿no? Están planteando un humanismo secular también nuevo, ¿no? Hay un neognosticismo. Bueno, desde el punto de vista, otra vez las palabras, ¿no?, de la utilización del nuevo humanismo, precisamente un poco para abordar de forma ética la persona, lo que es la naturaleza humana, etc. ¿Tú cómo definirías un nuevo humanismo de raíz cristiana, ¿no?, para este siglo XXI, ¿no?, y ya para terminar un poco el capítulo?
Bueno, siempre las definiciones es bastante complicado, ¿no?, pero yo creo que el nuevo humanismo tiene que estar basado en un concepto muy fenomenológico de lo que es la persona humana. Es decir, no irnos a estas abstracciones filosóficas que han podido servir en un momento determinado, y es, yo creo que sería una bioética personalista en el sentido de hacer hincapié en que la persona se hace más persona entregándose a los demás, en la entrega a los demás, y entre los demás está también el ser que la ha creado, que es Dios. Por lo tanto, una apertura a la trascendencia y una... Es el primer mandamiento de la ley de Dios y el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es enfatizar el amor a Dios y el amor a las criaturas.
Pues me parece una buena definición, ¿no? Porque yo creo que si estamos defendiendo la vida humana, pues lo tenemos que hacer seguramente desde esta visión del nuevo humanismo, de ese humanismo integral, como decía Benedicto XVI, y que desde nuestra visión, pues que el cristianismo tiene mucho que decir
mucho,
con estos
mucho
debates.
Que decir.
Ángel, te lo agradezco muchísimo.
Pues nada.
Y bueno, te emplazo, si Dios quiere, la semana que viene, ¿no?
Pues esto...
Pues perfecto, venga.
Va marchando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.